Ahora viene nuestra columna que nos interroga, que nos hace pensar en los pueblos originarios también y nos cuenta cosas importantes para tener en cuenta e ir conociéndolos, historias, leyendas, nos saca los mitos, nos trae realidades y también nos dice cómo tenemos que conocer a este gran colectivo, ¿sí? Que vive obviamente entre nosotros. A ver, lo escuchamos a Daniel.
Mari Mari Elena, Andrea, Luis, Mari Mari Compuché, saludos a toda la audiencia de Hoja de Ruta. Y en esta nueva columna de Cumemu Yagún vamos a revisar algunos escritos realizados por Colón allá por fines del año 1400, cuando llegaba a este continente y se encontraba con la población. Asimismo, vamos a ir haciendo algunas reflexiones en torno a los mismos y también de cómo aún persisten algunas prácticas y algunos discursos en la actualidad que tienen su raíz justamente en los orígenes de la conquista de este continente. En la carta que Cristóbal Colón envió a Luis de Santángel, fechada el 15 de febrero del año 1493 y considerada el primer documento oficial donde Colón anuncia su descubrimiento, es interesante señalar al menos cuatro aspectos que el almirante expone y que serán una especie de decálogo de las posteriores conquistas hasta nuestros días. Cuando describe su llegada a un grupo de islas, señala: "A la primera que yo hallé le puse nombre San Salvador, a conmemoración de su alta majestad, el cual maravillosamente todo esto han dado. Los indios la llaman Guanahani". Un aspecto común que tienen las empresas de conquista y colonización es el cambio de nombre y o denominación, ya sea de los lugares físicos como de las personas, generalmente basada en un eurocentrismo acérrimo y una gran cuota de ignorancia. Un eurocentrismo no solo geográfico, sino también epistémico, como lo señala el sociólogo Aníbal Quijano. En muchos casos, vemos cómo los relatos históricos comienzan a partir de una antojadiza fecha o hecho. En cada celebración de algún hecho vinculado a la denominada hoy Patagonia, se suele escuchar la frase: "Gracias a los pioneros que vinieron e hicieron grande a esta tierra", por mencionar solamente uno de ellos. Ese comentario presupone que la grandeza, desde su punto de vista e interpretación, solo comenzó cuando llegaron a estos territorios una cantidad de personas que reunían las características para llevar a cabo dicha misión. Esto invisibiliza y omite deliberadamente cualquier tipo de presencia anterior y/o desarrollo social, cultural, espiritual o de otra índole. En la misma carta también Colón señala en referencia a los habitantes: "Ellos de cosa que tengan, pidiéndosela, jamás dicen que no. Antes convidan la persona con ello, y muestran tanto amor que darían los corazones, y quiere sean cosas de valor, quiere sean cosas de poco precio, luego por cualquiera cosita de cualquier manera que se le dé por ellos, sean contentos". Inclusive el mismo almirante denuncia que intervino ante su tripulación por el aprovechamiento y abuso que estos hacían en el trueque con los nativos. De ahí la famosa frase: "Nos quieren vender espejitos de colores". El desconocimiento de los recién llegados, el respeto y la buena fe hacia los mismos, muchas veces suele ser tomado como ingenuidad y sometimiento, elemento que fue usado en las sucesivas conquistas para doblegar, dividir y dominar a los diversos pueblos. Actualmente, diversos territorios que en su momento fueron considerados un desierto son codiciados por los recursos existentes en los mismos y nuevamente sus moradores son tentados con diversas promesas, que si bien suelen generar una gran expectativa en algunos representantes, no ocurre lo mismo con sus representados, que, quizás de mirar cientos de años de trueques desfavorables, se han vuelto un poco desconfiados, con justificada razón. Continúa diciendo el almirante: "Y no conocían ninguna secta ni idolatría, salvo que todos creen en las fuerzas y el bien es en el cielo, y creían muy firmes que yo, con estos navíos y gente, venía del cielo. Y es cosa muy singular para lo que espero que determinarán sus altezas, para la conversión de ellos a nuestra santa fe, a la cual son muy dispuestos". Si bien Colón no podía entender el idioma de los arahuacos, afirmaba que los nativos estaban muy dispuestos a su fe. Eduardo Galeano, quien revisó los archivos de Indias, sostiene que, en su diario de descubrimiento, el almirante escribió 139 veces la palabra oro y 51 veces la palabra Dios o Nuestro Señor. La empresa capitalista y colonial que se iniciaba en estas tierras requería de la aprobación o visto bueno de un actor central por aquellos tiempos, la Iglesia, y dicha influencia persistió y persiste aún hasta nuestros días. Vale la pena mencionar que en la Constitución de la Confederación Argentina del año 1853, en su artículo 2, establece que el gobierno federal sostiene el culto católico, apostólico y romano. En la última reforma constitucional del año 1994, el artículo 2 se mantiene igual. Asimismo, la Constitución del año 1853 establecía en su artículo 64, inciso 15, proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Más de 360 años habían pasado de aquella alianza entre los conquistadores y la Iglesia y aún permanecía intacta luego de más de 3 siglos de presencia en estas tierras. En otro apartado de su misiva, el almirante señala: y luego que llegué a las Indias, en la primera isla que hallé, tomé por fuerza algunos de ellos para que aprendiesen y me diesen noticias de lo que había en aquellas partes. Ese período también inauguró un proceso de esclavitud y sometimiento, no solo de los nativos, sino también de millones de africanos que eran cazados en diversas regiones de su continente y comercializados para ser traídos a estas tierras. Muchos banqueros europeos amasaron una fortuna extraordinaria a costa del sufrimiento humano. Ya en el año 1455, la bula Romanus Pontifex del Papa Nicolás V concedía a los reyes de Portugal las tierras que descubriesen navegando hasta la India. Y entre los propósitos divinos de la venganza contra los musulmanes, la secta del nefandísimo Mahoma, dicha bula también contribuía al saqueo de África, la esclavización de sus habitantes y concedía al rey Alfonso I, rey del Congo, facultad para atacar a los sarracenos, gentiles, paganos y otros enemigos de Cristo, combatiendo a ellos, sus reinos y lugares. Estos consejos los realizaba quien se consideraba el romano pontífice, sucesor de quien tiene las llaves del reino celestial y vicario de Jesucristo, discurriendo con cuidado paternal sobre todas las regiones del mundo y las cualidades de los pueblos que viven en ellas, y procurando y deseando alcanzar la salvación de cada uno de estos, ordena y dispone saludablemente, con deliberación propicia, lo que estima ha de ser agradable a la Divina Majestad, para que las ovejas que de arriba le fueron confiadas se reduzcan al redil único del Señor y obtengan para sí el premio de la felicidad eterna, e impetra el perdón de las almas. Estas 4 observaciones se realizan a los efectos de poder comprender las profundas raíces del sistema colonial que aún persiste hasta nuestros días. La herencia colonial y el racismo han penetrado y han moldeado profundamente la conformación de los Estados-nación, así como la creencia de que las personas pueden ser clasificadas en función de criterios biológicos, marcó profundamente los campos del conocimiento y la ciencia occidental. Immanuel Kant, reconocido e influyente filósofo alemán de la Ilustración del siglo XVIII, realizó una clasificación de los humanos en blancos, refiriéndose a los europeos, amarillos, los asiáticos, negros, los africanos, y rojos, los indios americanos. Sobre estos últimos decía: la raza de los americanos no puede educarse, no hay fuerza motivadora porque carecen de afecto y de pasión. De igual forma, el uso de los colores asociado a características y adjetivaciones ha constituido un universo simbólico que, de tan naturalizado que están, a veces no reparamos en la enorme contribución que realizamos desde nuestro hacer y decir cotidiano. Veamos algunos ejemplos. Se conoce como Jueves Negro a la caída de la Bolsa de Nueva York y la posterior crisis bancaria en Estados Unidos en 1929. A partir de allí, se usa esta adjetivación para referirse a un comportamiento negativo en la economía mundial. Otro ejemplo: una persona se encuentra en una situación desesperada luego de perder su empleo, dado a que estaba en negro, es decir, sin las prestaciones de seguridad social, seguro de riesgo de trabajo, obra social, ni tampoco indemnización por despido. Muchas personas, al referirse de manera despectiva hacia algún sector social, dicen que son unos negros de M, y luego realizan la aclaración de que no se refieren a los negros de piel, sino a los negros de alma. La negritud, como característica negativa, se traslada hacia las personas. De igual forma, en Argentina, el uso de la palabra quilombo es cotidiano. Se la utiliza para referirse a un caos, a un desorden o descontrol. Inclusive, la tan incólume Real Academia Española lo define como lío, barullo, gresca o desorden. Sin embargo, esta palabra deriva de Kimbundu, en lengua bantú, y consistían en espacios comunitarios conformados por africanos esclavizados que huían de los sitios en donde se encontraban cautivos. Es decir, que el nombre de un espacio comunitario de resistencia por parte de una población subalternizada y esclavizada es usado con un sentido totalmente distinto y que, a pesar de la generalización de su uso, existe muy poco conocimiento de su significado real. Todo ello amparado por la oficialidad de una institución que se erige como el guardián de la palabra y el correcto uso del idioma. Bueno, estas son algunas reflexiones que hemos traído en la tarde de hoy para compartir con ustedes. Y también trajimos algo de música para compartir, en este caso una interpretación de Antu Payacán, que interpreta la canción Rofilum Mapumeu. Y de esta manera, bueno, los invitamos a seguir en Hoja de Ruta. Peu Kayal.
Fatiant le funan kumbe mamul kapta gaila kumputenien Lam leili fi drunka drufken rufinche Nutramuan kutral, nutramuan kutral Mufunche kimun pichinta ni wil kantun Muten kuruf kimun ta ni mu puilu en kalyan buske Ilu en kalyan buske Ilu en kalyan buske Ilu en kalyan buske Kaila kumpuchenien Lam leili fi trunka trufken rufinche Nutramuan kutral, nutramuan kutral Mfunche kimun pichinta ni wil kantun Muten kuruf kimun ta Y lo engañan busqué, y lo engañan busqué. Tani rakizwam, tani luan, tani kimun, katani wilkantu. Rofilum mapumeu, rofilum mapumeu.